Mañana se cumplen 40 años del golpe de Estado del 23F. Parece mentira, ¿eh? La joven democracia española apenas había emprendido el vuelo cuando, de golpe, nunca mejor dicho, perdón por la gracieta, todo pudo irse al traste con la entrada de Tejero en el Congreso. Fue lo más visible de una conspiración muy complicada. Con aquellos sucesos, España parecía que revivía alguno de los fantasmas más recurrentes del pasado. Pronunciamientos militares, golpismo. Mañana el 23F será el tema del día, pero hoy es lunes y toca clase de historia. Así que vamos a hacer historia del golpismo en España, incluido el 23F. Como cada lunes, historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia, comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, no sé si hay un momento en el que se puede decir que se inaugura la fiesta, pero ¿cuándo se inicia la tradición del golpismo en España, Emilio?
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir a comienzos del siglo XIX. Hasta entonces España era un país, salvo algún momento puntual, estable, tranquilo, pacífico, con instituciones sólidas. Piensa en el reinado de Carlos IV, Fernando VII, los franceses tocando a la puerta. Ahí tenemos dos cosas que de facto se podrían considerar golpes de Estado, del hijo contra el padre, que son pues la conspiración del Escorial y el motín de Aranjuez, 1807-1808, que son dos movimientos que inicia el futuro Fernando VII para librarse del primer ministro de Godoy y provocar la caída de su padre, y que los podemos considerar de una manera como golpe de Estado palaciego, como el inicio de esta tradición tan larga y triste en nuestro país.
Sí, es que el siglo XIX, vamos, de hecho hay libros solo a repasar los golpes de Estado del siglo XIX, da para mucho, ¿eh?
Da para muchísimo, y mira, yo, Ángel, cuando estaba preparando esto, decía, oye, a golpe de Estado por década, y pensaba, joder, qué exagerado, pero es que después te pones a revisar. 1814, el general Elio, vamos a decir que hace un pronunciamiento, aunque todavía no recibe ese nombre, para devolver a Fernando VII, una vez finalizada la Guerra de la Independencia, a la plenitud del poder absolutista. 1820, es considerado el primero digno de tal nombre, Riego, comienza el trienio liberal. 1836, el motín de la Granja. 1843, Narváez devuelve el poder a los moderados. 1854, la llamada Vicalvarada. 1856, 1868, Prim. 1874, Pavía. Y un poquito más tarde ese año, Martínez Campos. Y ahí, fíjate tú, que llevamos a... Oye, he dicho los principales, ¿eh?, que me he dejado los que no salen o en los que se despistan y no llegan a rematar. Fíjate qué primeras siete décadas del siglo XIX.
Sí. Oye, ¿por qué es tan importante el llamado régimen de la Restauración?
Pues mira, Ángel, tiene mala fama, es el régimen que se inicia después de la Primera República, después del golpe de Pavía, pronunciamiento de Martínez Campos, se restaura a los Borbones en el trono, Alfonso XII, y el hombre del momento es Antonio Cánovas del Castillo. Se elabora una nueva constitución, la de 1876, y fíjate que hasta 1923, dictadura de Primo de Rivera, España consigue, con muchísimos problemas, el desastre del 98, el caciquismo, etcétera, pero llevar a la práctica eso que decía Cánovas, el ejército a los cuarteles. Vamos a salir de ese pretorianismo en el cual parece que son los militares los líderes necesarios de los grandes partidos políticos y que la única manera que tenemos de conseguir una alternancia digna de tal nombre es un golpe, un pronunciamiento del uno con respecto al otro. Y entonces eso me parece que es muy interesante y que pone, nos permite ver con otra luz o al menos con otro prisma el llamado régimen de la Restauración.
Uh-huh. Oye, llegamos al siglo XX, después de un golpe por década. Aquí también tenemos varios, ¿eh?, antes del 23F.
Pues mira, Ángel, antes te citaba, 1923, Primo de Rivera inicia la llamada dictadura de Primo de Rivera. Cuando esta dictadura ya toca a su fin, este régimen dictatorial, 1930, los sucesos de Jaca, los capitanes Galán y Hernández contra la monarquía de Alfonso XIII. En el 32, con la Primera República, la Sanjurjada. 1936, la Guerra Civil comienza con un alzamiento militar, claro, de los militares contra la República. Y 1981, Tejero, que es el último golpe, Tejero y compañía, el último golpe que hemos vivido en nuestra historia.
Oye, claro, cuando uno seguimos con ese complejo, los 40 años, hablamos de 40 años de Franco, y coño, Franco, ha pasado mucho más tiempo desde que Franco murió que el tiempo que Franco estuvo gobernando. 40 años solo desde el 81. Análisis del historiador. ¿Por qué el 23F sigue siendo tan importante para ti?
Pues mira, Ángel, leí ayer en algún periódico que muchos jóvenes que están hoy en día en el colegio, que no saben lo que fue el 23F. El 23F es una especie de mito fundacional de la democracia española tal y como la conocemos. Un momento de crisis en el que las instituciones que tuvieron que funcionar con la corona a la cabeza funcionaron y se consiguió reconducir una situación extraordinariamente complicada y de ese reconducir surgieron necesarios acuerdos entre las fuerzas políticas para encarrilar el proceso que se había iniciado con la Constitución del 78. Saber historia es bueno, saber que el 23F no es flor de un día, sino que forma parte de una tradición histórica que tiene unas causas, guerra de la independencia, guerras de independencia de América Latina, etcétera, crean ese ejército que se considera en cierto sentido que es el protagonista de la vida española. Pero fíjate las cosas que suceden cuando hacemos los deberes. Y tú de esto sabes mucho. El ejército español hoy en día es una de las instituciones mejor valoradas por los españoles, es un cuerpo ejemplar en todos los sentidos y eso ha sido la construcción a lo largo de estos 40 años de hacer las cosas bien. No tiremos todo lo que hemos hecho bien en estos 40 años por la borda, porque hay muchísimo que rescatar y podemos estar orgullosos de cómo los españoles gestionamos aquella crisis. Gestionemos otras con la misma altura.
Me estás confundiendo deseos con realidad. Gracias, compañero.
No te
Cuídate,
quepa
Emilio.
duda, pero los deseos, ya sabes tú.
Ya.
Un abrazo fuerte,
Venga,
Ángel.
adiós, Emilio. Chao.